Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre comenzamos montando calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, seguro que en este momento hay más de un ponedor que me está escuchando que es diabético o tienen a alguien cercano que padece esta enfermedad. Bueno, pues así es como quiero empezar a poner las calles. Te voy a contar y te voy a hablar de una comunidad que ha nacido ahora, los Sweet Warrior, lo que sería traducido como guerreros contra el azúcar. Claro, su impulsora ha sido la periodista Ares Téxido, a la que hace un año le cambió la vida. Todo era normal en su vida hasta que empezó a notar algo que no funcionaba bien. Ella tenía mucha sed y perdía peso de forma alarmante. Así que decidió ir a los médicos. Allí le dijeron que era diabética tipo 1 y que para el resto de su vida tendría que tomar insulina y controlar la alimentación. De no hacerlo podría ser mortal. Claro, al principio Ares contaba que lloró como una cría, pero ahora se ha dado cuenta de que se puede vivir con la diabetes que afecta al 13% de la población española. Fíjate, uno de los motivos por los que ha logrado superar su miedo inicial ha sido el gran apoyo que ha recibido a través de redes sociales de otros enfermos que, bueno, de ahí que se le haya ocurrido pues poner en marcha esta plataforma. El objetivo de la comunidad Sweet Warrior es precisamente ese, ayudar a otras personas que sufren diabetes. Los pacientes y también los familiares pueden compartir el proceso que conlleva y aportar claves emocionales para lidiar con la enfermedad. De verdad que me encanta que haya gente que crea comunidades, y por eso desde aquí apoyamos el proyecto de Ares. Seguro que va a ayudar a un montón de personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles, es 13 de noviembre de 2019. Estamos haciendo radio en directo. Hagas lo que hagas, estamos conectados a ti, a tu trabajo, a tu insomnio. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, te lo anunciaba antes con Beatriz Pérez Otín, pero es que te voy a hablar con David Cuevas. Nos va a meter miedo en el cuerpo, aunque digo yo que para miedo el que nos va a dar el precio de la angula. ¿Tú sabes cuántos sueldos cuesta medio kilo de angulas?
Hay lotes. Imagínate que un lote de un comprador compra pues medio kilo y compra medio kilo a 6.000 euros. Pero a lo mejor luego hacen otro lote y ese otro lote a lo mejor lo venden a 600 euros y luego se hace la media. El pescador nunca lleva los 6.000 euros para casa.
Claro, esta va a ser una de las historias del día, pero hay mucho más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante? Por lo menos hasta las 5 de la mañana.
Pues sí, también vamos a hablar de una especie que se creía se había extinguido hace 30 años. No se la había visto desde entonces y ahora, sin embargo, ha vuelto a aparecer. Así que te contaremos eso y, como siempre, escucharemos buena música y leeremos los mensajes que nos están dejando ya los ponedores en las redes sociales.
Perfecto. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madrid está diluviando, hace bastante frío. Yo no sé cómo nos va a venir la temperatura para la jornada que comenzamos ahora.
Pues mira, van a continuar esos chubascos, sobre todo en el extremo norte peninsular, y serán localmente fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos occidentales. Al final del día disminuirá la nubosidad y las precipitaciones, menos en Galicia y en el Cantábrico Occidental. Y en cuanto a las temperaturas para este miércoles, ascienden las diurnas menos en el extremo norte peninsular, en Cataluña y en los archipiélagos, donde habrá un descenso.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y han recibido su diploma oficial de ponedor de calles por contarnos cómo estaban poniendo en ese momento las calles de España.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo y por qué estás despierta?
Pues estoy en mi casa, en Granada. Las noches que me despierto o que tengo insomnio, pues siempre escucho poniendo las calles. Todas las personas que hacen visible este tema de los problemas mentales, de los trastornos y demás, y los normalizan porque nos puede pasar a cualquiera, muchísimas gracias.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Estos ponedores ya están diplomados. Si tú quieres recibir el tuyo, llámame ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque tienes que tenerlo muy claro. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo a veces me pregunto si el estómago tiene memoria, porque a veces tomamos un alimento, tomamos un plato, descubrimos una receta que de repente nos viene a la memoria un montón de recuerdos. Estamos hablando en Facebook de eso. ¿Te acuerdas de lo que comías cuando eras pequeño?
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela.
La gente que está en una garita vigilando, la gente que nos está protegiendo desde las carreteras, un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y municipales, allá donde estéis, a los militares, a la gente que está de guardia, a los servicios de emergencia, a los bomberos, a los enfermeros y también a los enfermos. Hay un montón de gente que se está reponiendo y desde aquí, desde este estudio, les mando un abrazo bien fuerte. Y doy la bienvenida a Manuel Dueñas y también a Fran León Castro, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado a lo largo del programa para darle la bienvenida y también agradecerle que forme parte de esta comunidad de ponedores. Hoy estamos recordando esas cosas que comemos ahora pero que nos llevan al sabor de cuando las comíamos con nuestros abuelos, con nuestros padres. Yo ponía el ejemplo en Facebook de esas croquetas que hacía mi madre cuando yo era pequeño, que cuando pues yo le pongo esa nuez moscada me viene el sabor rápidamente de cuando yo era pequeño, que las comía en casa. Yo no sé la cantidad de recuerdos que te pueden venir a la cabeza a través de algo que estás comiendo.
Sí, sobre todo el sabor genera muchos recuerdos, pero el olor lo que más, dicen también los expertos. Que hay veces que se nos mete un olor y cuando lo volvemos a encontrar dices, me estoy viendo en esa imagen. Fran Rodríguez, por ejemplo, dice que el potaje de acelgas y choco de mi madre es lo que más recuerdo de cuando era pequeño. Y Beatriz López nos cuenta que dos de los sabores que la retrotraen a su infancia son los sesitos y las criadillas.
Claro.
No hace mucho preparó una amiga los primeros y yo me trasladé a la inmensa cocina de mi casa, que teníamos una pensión, y a esos riquísimos sabores y olores, sin dejar de lado a todas las queridas personas que también me acompañaban. Todo esto transcurría en Sigüenza, en la ciudad donde nací y a la que nunca falté a pasar de trabajar en Madrid. Charo Pizarro, la leche condensada en el bocadillo, las sopas de leche de mi madre y el cocido de mi madre. Como cocina una madre y una abuela,
es verdad,
no lo hace nadie, dice Charo.
Y aparte que te deja la huella, ¿no?, metida en la cabeza, y ahora cuando uno ya es padre, en tu caso que ya eres madre, y preparas la comida a tus hijos, bueno, ves cómo tu marido prepara la comida a tus hijos.
Sí, mis hijos van a ser de los primeros que no van a poder decir qué rico el cocido que hacía mi madre.
Claro, efectivamente.
Ni el cocido ni nada.
Bueno, tus hijos van a poder decir qué bueno el cocido que se llevó mi madre, que se lo regaló el pulpo.
Efectivamente. Claro. Mis hijos cada vez que dicen, ¿y qué hace tu madre? Y dices, la que da los besos más grandes.
Correcto.
Son muy diplomáticos.
Correcto.
Bueno, tenemos a Sebastián Cano, que dice, un brazo de gitano que nos hacía una amiga de mis padres. Impresionante.
Claro.
Ahora la pobre mujer ha perdido un poquito la memoria, no me reconoce, pero sí se acuerda de los brazos de gitano. Sé que esto no lo va a escuchar ni lo va a leer, pero desde aquí mando un beso a la Juana, dice.
Es alucinante. Sobre todo que la gente mayor se dé cuenta que estamos siempre dando las gracias a los padres y a los abuelos porque siempre han hecho cosas por nosotros, ¿no? El tiempo ha ido pasando, pero los recuerdos ahí se quedan, ¿no? Y por eso siempre damos las gracias a la gente mayor, a la gente que nos ha dejado esa huella tan bonita, incluso en estos platos de cocina que van pasando los años y siempre nos vienen los recuerdos de la familia.
Pues sí, tenemos también a Loli Martínez, que dice, a mí no se me va de la cabeza la rebanada de pan redondo que me hacía mi madre con sobrasada.
¡Ah, qué bueno!
Ese sabor intento encontrarlo ahora con diferentes marcas de sobrasada, pero nada. Y el huevo hervido blandito, hacer un agujero y comerlo con sopas de pan cortadas alargaditas. Cosas tan simples y con qué cariño las recordamos.
Claro, y rápidamente te sitúas en el pijama, en casa, en la familia, papá, mamá, los abuelos, y es algo maravilloso. Miguel Rendal, gracias por seguirnos. Y Juan Carlos Novillo, un abrazo y bienvenidos a este primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Fíjate qué cifra, 6.260 euros es lo que se ha pagado en la lonja de Riva de Sella por el kilo de las primeras angulas de la temporada. Este precio podría sorprendernos si no recordásemos que hace unos años se pagó el más caro de la historia, 6.320.
En esta ocasión en San Juan de la Arena han tenido que esperar un poquito más porque ni el primer ni el segundo día de captura hubo suerte, pero a la tercera fue la vencida. El kilo se pagaba a 1.000 euros.
Atención, porque Fernando López, pescador, lleva dedicándose a esto desde los 11 años. Además, dos compañeros suyos fueron los que lograron las primeras capturas. Atención, porque estuvo en la tarde de COPE para contarnos que las angulas de esta temporada se están resistiendo.
Empezamos la costera con... No, las mareas no eran propicias para la angula. Mareas iban a menos, de mareas grandes o mareas vivas que llamamos aquí. Ya eran mareas muy pequeñas y encima ya la luna creciendo. Y bueno, a ver qué esperar al oscuro, a ver qué pasa. El tiempo, la verdad, que ahora mismo está muy propenso para angula.
Nosotros, que al menos la mayoría no somos unos expertos en este tema, estamos intrigados por saber en qué momento del día se sale a pescar la angula y cómo se hace.
Se sale de noche siempre. De día no se puede pescar angula. Se va cribando el agua con una red muy fina, muy fina. Y bueno, hay tres modalidades. Una es desde embarcación, que las lanchas van por el agua, cribando el agua y ahí cogen la angula. Luego estamos los de tierra, que es una pesca más artesana, que pescamos desde el muelle con unos herazos, con unas cuerdas.
Sin duda un trabajo muy costoso y quizá por eso sean tan caras. Juan ha explicado todo el tiempo que puede llevarte coger tan solo un kilo.
Mira, en el 1 de febrero de hace 4 años cogí 16 kilos. Hay lotes. Imagínate que un lote de un comprador compra pues medio kilo y compra medio kilo a 6.000 euros. Pero a lo mejor luego hacen otro lote y ese otro lote a lo mejor lo venden a 600 euros y luego se hace la media. El pescador nunca lleva los 6.000 euros para casa.
Claro,
la oferta y la demanda. Como decíamos, Fernando lleva mucho tiempo dedicándose a esto, por eso ya es un experto y sabe cómo va evolucionando este mundo. Escucha un poquito más de su historia.
Sí, por ahí empecé con mi padre, sí, empecé con mi padre de crío. Antes al Angula la gente, mucha gente iba porque los que nacimos aquí a la vera del río, pues tenemos esa vena de estar en el río todo el día. Y la gente antes iba para comer, la gente en la Angula, había mucha Angula antes. Y bueno, pues ahora pues de unos años para acá, cuando empezaron a venir los japoneses a comprar Angula, pues se subió mucho el precio, empezaron los telediarios y las televisiones y todo esto a hablar mucho de la Angula y tal y cual, y bueno, empezó a subir el precio.
Bueno, yo ahora mismo me pregunto, ¿en qué momento estamos? ¿Hay Angulas, no hay Angulas? Fernando, cuéntanos.
Ahora mismo estamos parados hasta el día 10. Pesca nos da la posibilidad de estar unos meses, de estar un mes más, un oscuro más, que es el de marzo, pero tenemos que quitar días de los meses que tenemos para pescar angula, de noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces hacemos descansos.
Suponemos que Fernando estará harto de comer angulas y que será el plato principal en sus cenas de Navidad.
Personalmente tengo un crío de 7 años y la primera angula que cojo todos los años es para él. Una cosa que hacía mi padre conmigo y yo sigo haciéndolo con mi hijo.
Bueno, además Fernando ha querido dejar claro que...
Somos la capital angulera de España y el único festival que se puede hacer en España de angulas es en San Juan de la Arena.
Pues ya sabemos, el Festival de las Angulas es en San Juan de la Arena, el primer fin de semana del mes de marzo. Ahí estaremos, pero mientras tanto vamos a seguir poniendo las calles a las 4:21 de la mañana, 3:21 en Canarias, en directo en la cadena COPE. Oye, ¿te acuerdas de lo que comías con tus padres hace años?
Felicità, el tenersi per mano, andare lontano, la felicità, el tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità. Di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità.
Albano y Romina Power, los escuchamos, los recordamos en Poniendo las Calles, 4:24, hora menos en Canarias. Fernando está ahora mismo corrigiendo unos dibujos que le han hecho sus alumnos en Murcia. Dice qué gozada estar trabajando y escuchando tu programa de radio, Pulpo. Y fíjate lo que nos cuenta Juan Manuel Valls Martí al hilo de lo que hoy estamos hablando en Facebook, y es qué comida, qué plato, qué receta te acerca rápidamente a tus padres o a tus abuelos, esas cosas que comíamos cuando éramos pequeños. Bueno, él nos cuenta que su abuela fue muy hornera, le gustaba mucho trabajar con el horno y hacía todos los domingos magdalenas y rosquilletas. Nos cuenta Juan Manuel que su madre las continúa haciendo, pero que ya no tienen el mismo paladar.
Bueno, Luis Miguel Martín, unas sopas de ajo y la tortilla de patata de mi madre cuando éramos pequeños, en esos días de frío, era lo más rico. Manuel Valentín, pues algo muy simple, el bocata de mantequilla con azúcar y el café con leche que nos hacía mi abuelo.
¡Anda!
Pero eso es algo tan bonito cuando tu abuelo te cocina, te iba a recoger al cole y te decía, ¿qué quieres de merendar, hija?
Sí, y te lo
preparaba él.
Hombre,
que lo mismo nos había hecho en la vida un huevo frito.
Claro.
Al menos el caso de mi abuelo. Y te hacía a ti la merienda porque tú no te quedabas sin comer.
Nada. Y que da igual que estuviesen cansadas, que estuviesen enfermas, que se levantaban y lo hacían en cualquier momento. Y si se lo tenían que quitar de comer ellos, bueno, los abuelos o los padres, lo hacían para que comieran los niños.
Eso está claro. Julián Valverde también dice que la sopa de tomate que hacía su madre. Alonso Tornay, para mí las patatas fritas con huevos que me hacía mi madre, que no las he vuelto a probar como esa.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué cosa, eh!
Qué
unos
bueno.
huevos fritos con patata que, en principio,
no,
es una cosa que como el huevo esté bueno, pues,
sí.
Pero no. Las hacía de una manera, sí. Lo mismo a la hora de freír las patatas,
sí.
Tenía su truco.
Oye, Peter Parra nos cuenta que el arroz de la cazuela de su abuela, los filetes en salsa de su tía Isabel, los riñones que hacía mi madre y sobre todo la lombarda y la gallina en pepitoria de las navidades en casa, todos juntos. Dice, qué pena, pero es verdad, los platos te acercan a la familia, los platos que los has comido siempre y los recuerdas perfectamente, es maravilloso, Peter, gracias.
Lola de España, mi madre hacía unas alitas de pollo que te rechupeteabas los dedos, las manos enteras, mis hijos, mis sobrinos y los hijos de mi madre las recordamos con deleite. Yo intento hacerlas alguna vez, pero imposible igualarlas. Alitas bien doradas con ajos y pimiento de cornicabra seco y luego un chorrito de vino blanco.
Bueno, qué maravilla, por favor. Fíjate de qué manera nos podemos acercar a los abuelos, a los padres, hace un montón de años. A lo mejor hay gente que a lo mejor ya no tiene a sus papis y estas cosas te van a acercar a ellos. Por eso hoy recordamos esos platos, esas recetas que nos llevan directamente a un momento de casa y de momentos maravillosos.
Termino con Pedro Juan porque me ha hecho mucha gracia. Dice, hablando de las croquetas que dice el pulpo, yo me acuerdo de los bocadillos que me hacía, de las que sobraban de la cena. Que yo la croqueta en bocadillo nunca me la he comido.
Sí, es muy rica. Te lo recomiendo.
Dice, me la llevaba al colegio. Estaba deseando que llegara el recreo para hincarle el diente.
Sí, te lo recomiendo.
Muy bueno, Pedro.
Te lo recomiendo.
Pasan cositas, pulpo, y una de ellas es que se ha redescubierto el ciervo ratón, que hace 30 años se daba por extinguido.
¡Qué raro!
Mucho.
¡Qué raro!
Muy raro, porque la misteriosa criatura ha sido fotografiada con vida en Vietnam. Y ahora se trata de determinar cuántos ejemplares quedan con vida. Como te digo, el último registro que se tenía fue un ejemplar cazado en 1990 y desde entonces nadie había vuelto a ver a la criatura. Un animal, pulpo, que parece sacado de un cuento de hadas. Porque tú le ves y es un ciervo.
Anda.
Pero si le ves en una foto así sin más...
Es una rana.
Sí, no, es un ciervo. Sigue siendo un ciervo. Okay,
vale.
O sea, el aspecto es de un ciervo. Pero si tú le ves en una foto donde no tienes nada con qué relativizarlo, crees que es de un tamaño medianamente normal, pero
claro,
no, es el tamaño prácticamente de un gatito.
¿Qué dices?
O sea, es de este tamaño, pesa muy poquitos kilos, es en miniatura, con lo cual por eso se le llama ciervo ratón. Cuando encontraron por primera vez a esta especie...
¿Qué cositas te gustan, eh?
Le pusieron este nombre. Tú imagínate un ciervo, pues así, chiquitín, como un perrete
manejable.
Pequeño.
Qué maravilla.
Manejable. Bueno, leyendo la noticia me he acordado de la cantidad de bichitos raros que existen. Dani Rovira hacía un día esta lista.
Tenemos un Sharpei planchado, tenemos un cangrejo hecho para adelante, tenemos un mono en estéreo. Tenemos una cabra que tira siempre para la playa. tenemos un pulpo que es zurdo, diestro a última hora. Tenemos un 100 pies con el 15. Tenemos un flamenco heavy.
Sí, pues el ciervo ratón, tenemos también al ciervo ratón.
Qué bueno.
Parece que este martes ha sido el día de recuperar cosas, un animal extinto que creíamos perdido y que le hemos encontrado, pero también un barco que desapareció hace más de 100 años en las cataratas del Niágara. Este es el sonido que hace un barco cuando se va a pique. Tú imagínate, hace 100 años lo que ocurría allí, muy cerquita de las cataratas ya, en el río Niágara, pero llegando hacia la catarata, que es cuando coge velocidad, cuando coge fuerza. El Iron Scout, que así es como se llamaba el navío que ahora ha aparecido, se desenganchó de su remolcador en el año 2000. No, en el año 1918.
Eso te iba a decir,
iba a decir,
claro.
Yo en el 2018, no. En el 1918. Llevaba dos hombres a bordo, que afortunadamente fueron rescatados, pero quedó varado a unos 600 metros de una de las cataratas. No terminó de caer, no llegó a caer. Desde entonces ha estado encallado a un conjunto rocoso hasta que el fuerte viento y el oleaje lo ha terminado desplazando. La embarcación salió a flote la pasada noche de Halloween y los trabajadores del Parque Nacional están alucinando con este hallazgo porque, claro, no se lo esperaban para nada que apareciera el barco que, ya te digo, llevaba hundido pues 100 años. Y nos vamos ahora hasta Japón, donde la lucha feminista libra aún batallas que a nosotros nos parecen increíbles. Mientras que en España estamos reivindicando la igualdad, por ejemplo, en el deporte o en el sueldo, en el país asiático las mujeres se encuentran en una burda o absurda, llámalo como quieras, pelea para que las permitan llevar gafas.
¿Perdona?
¿Pero y por qué pasa eso?
Pues al parecer, por motivos estéticos, la mayoría de empresas niponas obligan a sus empleadas a ir maquilladas. Claro, los jefes creen que si se ponen gafas, ese maquillaje queda deslucido. Tú a mí me ves el maquillaje perfectamente y yo llevo gafas.
Y te veo el maquillaje por detrás de la gafa.
Efectivamente.
Pero tus gafas tienen cristales, ¿no?
Sí.
Vale.
No, es que yo no las llevo porque sean monas, yo las llevo porque las necesito
porque
por la noche.
Porque si no me confundes con Javi Nieves.
Bueno, no tanto, tengo muy poquito. Tengo que decir que tengo muy poco, pero sí es cierto que yo por la noche para conducir o las llevo o voy viendo nada más que luces, claro, intermitentes.
Pero yo creo que con las gafas se ve el maquillaje por detrás, yo te estoy viendo el maquillaje.
Y además, ¿estoy guapa o estoy fea con las gafas?
Bueno, no estás mal.
La historia es que ellos creen que no están guapas, que si llevan las gafas pues no están bien. Y entonces prefieren que se las siga viendo bellas aunque vayan al trabajo ciegas.
¿En serio? Vaya.
Bueno, les dicen que se pongan lentillas, pero claro, punto número uno, hay gente que tiene el ojo muy seco y no las aguanta. Y punto número dos, hay gente que tiene muchas diotrías y con las lentillas no terminan de ver bien. Y eso yo lo sé porque mi marido era medio ciego, claro, y se ponía las lentillas, decía que veía mucho mejor con la gafa.
Y si pone las lentillas y la gafa, verá mejor, ¿no? Tendrá más potencia
a
la vista.
Bueno, eso ya debe ser. Lo mismo hace efecto rebote y ve en 3D.
Lo mismo te ve ahora mismo desde casa, con las gafas y con las lentillas, como si estuvieses ahí.
Tridimensional. Bueno, la historia es que muchas empresas incluyen en sus decálogos que las gafas dan una imagen menos femenina, fría e incluso grosera. Además, le resulta que no pega con el traje tradicional del país. Yo te digo una cosa, para grosero lo que yo les diría a los jefes allí, en Japón.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú.
Tonto.
Que eres tonto. No haces caso. Tonto para siempre.
Y hoy no, mañana.
Mañana también.
Bueno, termino en Australia, donde unos vecinos han encontrado en su jardín un cachorro de una especie que se encuentra, esta sí que se encuentra en peligro de extinción. Hace mucho también que no se veía a este tipo de animalito. Se lo encontraron llorando.
¿Oye?
Creían que era un perro, es muy parecido a un perrete. Y lo metieron en casa, decidieron llevarlo al veterinario para quedarse con él, pero el experto, el médico, les dijo que no era un perro, sino un dingo.
¿Qué?
Un dingo.
¿Un dingo?
Sí, sí, es un tipo de lobo.
¿El Renault dingo?
No, pues es un tipo de lobo.
Ah.
Se llama igual que el Renault, pero no es un coche. Es un tipo de lobo del que quedan muy poquitos. La familia, al conocer la noticia, ha renunciado a quedarse con el cachorro y Bandy, que así es como le han llamado, se encuentra ya en una casa de acogida de la Fundación Australiana Dingo, donde hay otros cachorros perdidos de su raza. Y como están muy protegidos porque están en peligro de extinción, pues los tienen allí recogiditos.
Tan ricamente.
Terminamos con Madonna porque un fan ha demandado al artista por retrasar la hora del concierto que tiene previsto dar el próximo 17 de diciembre en Miami. En principio iba a actuar a las 8:30 de la tarde, pero con 5 semanas de antelación, la promotora ha anunciado que no será posible a esa hora y que va a dar comienzo a las 10:30 de la noche, 2 horas más tarde. Parece ser que al día siguiente este hombre que tenía ya las entradas trabaja, le viene fatal el nuevo horario, así que ha puesto el caso en manos de sus abogados y ha denunciado
¿Y se lo han admitido a trámite?
Artista. De momento ha presentado la querella y es lo que ha salido a la luz pública.
A ver,
ahora
qué pasa.
Veremos si sale o no a trámite. Te tengo que decir que ella no está muy preocupada porque tan divina como siempre.
Hombre, claro.
Porque está como las maracas y encima que ya ves tu Madonna lo que le importa. Pues ella tan divina como siempre ha contestado a través de redes sociales en Instagram con una frase: la reina nunca llega tarde.
¡Qué barbaridad! Esa es Madonna. Bueno, son las 4:34, las 3:34 en Canarias. Gracias por estar en Cope. Doy la bienvenida a más ponedores que se suman a estar con nosotros. Nico Catriz, un abrazo bien fuerte. Juan Ramón Martín, gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada. José Luis García Noriega, gracias y bienvenido. Este es el primer despertador de la radio y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Dentro de nada vamos a captar fenómenos extraños con David Cuevas, será quien poniendo las calles. Estamos preguntándote por esos platos que te acercan pues a tus padres, a tus abuelos. Nos dice Parlis: buenos días ponedores, mi plato preferido son las migas que hacía mi madre y hoy en día con 90 años me las sigue haciendo. Me encanta ese olor del chorizo con la panceta. Un saludo pulpo desde Getafe. Parlis, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con Ginés, es un ponedor que nos está escuchando, creo que desde Murcia. Ginés, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón.
¡Ay, qué bonito aquello, por favor! ¡Qué bonito! ¿Y qué haces? Estás muy despierto tú ahora, ¿eh?
Bastante, y me queda todavía un rato.
¿Pero a qué te dedicas? Porque estás ahora 4:36, ¿eh?
Pues mira, yo soy fontanero y diréis, ¿qué hace un fontanero a las 4:30 de la mañana?
Bueno, pues, ¿servicios de emergencia o qué?
No, llevo un geófono.
¿Y eso qué es?
Eso es un aparatito que te ponen unos cascos y vas por las calles, por las redes de agua que van por debajo de la carretera.
¿Sí?
Y vas localizando las pérdidas de agua.
Ah, y claro, ¿tú te pones en marcha cuando te avisan de que ha sucedido algo o lo haces...?
No. Yo empiezo a las 11 de la noche,
sí,
y termino sobre las 5 o 6.
¡Qué barbaridad! Y ahora mismo, por ejemplo, que la tarea que estás desarrollando ahora mismo, ¿cuál es?
Pues ahora mismo voy por una calle, pegado aquí a la playa, viendo la playa con un poco de fresquete.
Sí, claro.
Y voy por la zona donde va la tubería... paso a paso hasta que doy con una avería.
Claro, y eso lo que vas haciendo es emitiendo unas frecuencias y en función de lo que va detectando te lo dice, ¿no?
Exacto. Ajá. Ahora en verano es muy bonito, pero ahora en invierno un poco duro.
Ajá.
Por el frío, porque va andando, va en la calle.
Ajá. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que con esas temperaturas, claro, las tuberías también revientan.
Sí, revientan más en el cambio de frío a calor, por la dilatación.
Ajá.
Ahora menos, pero sí, claro, pero hay mucha pérdida y el agua hay que recuperarla.
Uh-huh. Oye, Ginés, y si tienes que estar pendiente de las frecuencias, detectarlas y demás, ¿cómo puedes estar escuchándonos ahora mismo?
Porque yo tengo mis huecos, tengo mis trucos.
Qué
mi truquillo.
Qué bueno. Oye, ¿tú eras de los que de pequeño estabas por la playa con un detector de metales también buscando tesoros?
Sí, detector de metales y cometas.
¿Y cometas?
Sí, volar cometas. Ajá, aquí bueno, en la
claro,
playa.
Claro, claro. Allí hay buenas playas. Jolín, Ginés, pues me encanta que nos escuches. Yo te lo agradezco un montón. ¿Sabes ahora lo que estamos haciendo? Que cada ponedor que entra en directo, vamos a poner una chincheta de un color. A ver qué color tengo por aquí. ¿Qué color te pongo? ¿Azul, morado, naranja, verde, amarillo, negro?
El azul.
El azul. Te pongo el azul en mazarrón. Y le ponemos tu nombre para que el viernes, cuando hagamos la foto, tengas tu espacio y te veas en el mapa de España en mazarrón. ¿Te parece?
Muy bien, perfecto.
Qué bien, Ginés. Pues te mando un abrazo bien fuerte y el diploma de ponedor de calles.
Pues muchas gracias por hacer las noches un poco más amenas.
¿Estás a gusto con nosotros?
Con vosotros y con todo el equipo de la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, que disfrutes con ese geófono. Un abrazo bien fuerte, Ginés.
Y otro igualmente.
Gracias, hermano. 439 339 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Haro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, vuelve muy bien acompañado por la familia Linares Gutiérrez. Quizá les recuerdes, ponedores, porque ellos tienen además un pasatiempo muy particular, ni más ni menos que visitar y tratar de captar fenómenos extraños en edificios abandonados de toda España. Acaban de publicar un libro súper interesante llamado Antimanual del Investigador. Así que Sheila, Miguel Ángel, David, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Este libro lo tengo en la mano. La portada es un poco como intrigante, ¿eh?
Sí que lo es, pero más intrigante es aún el contenido del libro, sobre todo por las personas que lo escriben. No sé si recordarás, Fulpo, que estuvieron aquí con su hijo Rubén,
sí,
y te llama mucho la atención.
Muchísimo.
Esto de la familia que investigó unida, ¿no? Que iba a los sitios a experimentar precisamente a lugares abandonados, como claro, un pasatiempo, que hay ponedores que dirán, pero ¿para qué van a un sitio abandonado que va a coger cualquier cosa ahí? No, pues es muy interesante, no solamente por la posibilidad o presunta posibilidad de captar fenómenos extraños, que es algo que se ha extendido mucho en estos programas rollo cazadores de fantasmas, que seguro que muchos ponedores han visto, sino por el hecho de la mera exploración, de descubrir cómo es un sitio abandonado. Cada uno tiene su propio secreto, sus propios misterios, sean o no explicados, y en ocasiones se encuentran cosas extrañas y en otras todo lo contrario.
Sheila, ¿qué has descubierto por ahí que te haya llamado mucho la atención?
Mucha mentira,
mucha
pero
mentira,
sobre todo mucha sugestión.
Ajá.
Porque muchos de esos casos que conocemos o experiencias que nos cuenta gente, incluso allegados y familiares nuestros, de algo que ellos piensan que es anómalo o que no se puede explicar, al final, si quitas la parte de la sugestión y metes la razón, todo se queda en nada.
Tú eres educadora infantil, además.
¿Sí?
Los chavales les pasa mucho eso, ¿verdad? Cuando ven una casa que tiene poca luz, que está oscura, es que empiezan a oír ruidos que a lo mejor no se están produciendo.
Yo creo que es un problema cultural, fíjate. Yo creo que es un miedo que sabemos que el miedo es innato, pero sí que es verdad que hay un miedo cultural que es desde muy pequeñitos, ten cuidado a cruzar la calle, ten cuidado no vayas solo. Yo creo que al final eso hace que muchas veces cuando uno se encuentra solo en su habitación aparezcan todos los monstruos, y ese es el momento que incluso cuando somos mayores también siguen apareciendo.
Miguel Ángel, ¿tú eres informático?
Sí.
Me imagino que utilizas mucha técnica para recopilar ese tipo de fenómenos. Cosas extrañas que te hayan pasado, cuéntanos.
Extrañas que no paranormales, que nos apunten con una pistola, gente entrando a hacer una barbacoa en un sitio de estos abandonados. Eso sí es extraño. Pero
¿qué busca esa gente que entra a hacer una barbacoa en un sitio así?
Pues no sé, porque se lo preguntamos y no nos contestaron. O sea, yo creo que buscan un poco de privacidad, ¿no? Pues un sitio alejado de la civilización y poder hacer pues lo que ellos quieran para que no vaya la policía, no se acerque, aunque se acerca más de lo que nos pensamos.
¿Qué ha sucedido anteriormente en estos sitios para que sean tan especiales?
Pues fíjate, incluso a veces nada, porque a veces pisamos un lugar del que no tenemos ninguna información y cuando o que dicen, ¿no?, que ha habido fantasmas, apariciones, y cuando uno llega a los archivos ve que realmente toda esa historia está desmontada, como por ejemplo en el pueblo del Alamín, que está aquí en Madrid, que hay mucha historia generada, que nosotros incluso pensamos que allí los que hemos ido con esa afición o con ese querer que haya algo hemos creado un tulpa, pero realmente en ese pueblo no ocurrió nada y estuvo casi deshabitado y no se llegó ni siquiera a habitar las casitas que se habían hecho para los trabajadores.
Es muy interesante, fíjate lo que nos contaban. Nos ha pasado incluso llegar y que nos aparezca alguien con una pistola. Ostras, esto da más miedo que encontrarse con un presunto fantasma, joder, espectro similar.
Por supuesto. Sí,
sí. ¿Cómo reacciona una persona que es apuntada por otra que tiene una pistola?
¿Cómo pues reaccionáis? ¿Qué explicáis?
El que lo sufrió corrió.
El primero corrió. Yo cuando me apuntaron a mí me quedé quieto y empecé a hablar con él porque no sabía quién era, evidentemente. Luego ya empezamos a hablar con ellos y vimos que estaban haciendo algo raro, estaban trapicheando algo, y ellos se fueron por su lado, nosotros por el nuestro, y ahí se quedó la anécdota.
Fíjate, vas a buscar fantasmas y te encuentras con una movida de drogas ahí. O sea, que son también algunos de los peligros más mundanos o reales. Que, y esto está bien decirlo para estos chavales jóvenes, que puede haber alguno escuchándonos que le llame la atención. Esto tiene un nombre técnico, ¿no? Esto de las peores sitios abandonados.
Sí, se llama Urbex.
Urbex, ¿no?
Sí, fotos, la exploración del lugar propiamente dicha. Ya, cuando pasas a meter aparatos o incluso... Es que la gente que hace urbes no va con el objetivo nuestro de buscar esos fenómenos anómalos. Uh-huh. Entonces, pues, hay veces, ¿no?, que nos juntamos gente con objetivos muy diversos en los sitios al que hemos visitado aquella noche o aquel día.
Y si alguien nos está escuchando y quiere hacerlo, ¿qué recomendáis como medidas de precaución para que no les pasen cosas como las que os han pasado a vosotros, no especialmente agradables?
Sentido común, ¿no?
Sentido común, llevar una buena iluminación si van por la noche y tener cuidado porque son sitios abandonados, son derribos, puede haber agujeros, se puede caer el techo, se puede hundir el suelo, como me ha pasado a mí. O sea, que hay que ir con mucho cuidado y con mucha cabeza.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos cierta edad, nos ha gustado meternos en este tipo de sitios. Casas abandonadas, casas en construcción, casas que sabes que en algún momento había ocurrido algo, una casa que se quemó, una casa donde murió alguien. ¿Qué nos llama la atención? ¿Por qué queremos entrar ahí?
Yo creo que la sensación... Lo primero es entrar a un sitio desconocido. El no saber qué te vas a encontrar. Yo creo que la adrenalina se dispara y yo creo que eso es lo que nos llama sobre todo cuando eres un poco más mayor, ¿no? El sentir algo que no sientes muy a menudo. El pensar, por ejemplo, nosotros que aquella noche va a ser en la que vamos a encontrar algo. Yo creo que eso es lo que nos invita a seguir visitando muchos lugares, pensando, ¿será esta noche?
Uh-huh. Yo en el libro que tengo en la mano, se llama Antimanual del Investigador, veo, por ejemplo, una foto de Miguel Ángel con su equipo, con su ordenador, su linterna en la cabeza, buscando cosas raras, cosas paranormales. A ver, ¿con qué te has encontrado? Porque ese dispositivo ha tenido que grabar algo.
Parece que es lo normal que salga gente y grabe algo todas las noches, pero es lo raro. Nosotros llevamos casi 12 años y rara vez grabamos algo. Lo normal son ruidos típicos de un derribo, si está lloviendo, algún animal nocturno, ruido nuestro de movimiento, y es extraño, ¿no?, poder grabar algo. Creo que es la gracia, ¿no?, de los fenómenos paranormales, claro, o los fenómenos anómalos. Son esporádicos, efímeros y espontáneos. No se pueden captar como el que sale una noche a grabar, a hacer fotos de la luna. Uh-huh. Hay que rebuscarlos. Pero así extraño, tenemos una fotillo extraña, algún audio extraño de que a lo mejor estamos dos chicos grabando en una habitación solos y se mete una voz de una chica, pero algo muy excepcional, muy 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 pocas veces ocurre.
¿Qué es lo que ocurre cuando visitamos un lugar en busca de energías, de presencias o una comunicación con el más allá? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo?
Yo creo que la alerta, ya te he dicho, no, esa adrenalina, yo creo que te hace estar alerta durante todo el tiempo que estás ahí dentro. Pero sobre todo, en mi caso, lo que más se acentúa son las sensaciones y las emociones. El entrar a un sitio del que casi no conoces nada, no tienes información, y sentir algo es muy complicado. Antes hemos estado hablando del fenómeno de la impregnación y yo, claro, creo que es algo que a mí me apasiona, porque no entiendo cómo una energía, cómo una fe, como cuando uno va a un santuario, uh-huh, una persona es capaz de sentirlo.
Vosotros sois matrimonio,
sí.
Miguel Ángel y Sheila. ¿Quién llevó a quién a acercarse a este mundo?
Nuestro pequeño, que no ha venido.
¿En serio?
Sí, fue él el que nos pidió para un cumpleaños una grabadora porque le gustaba estos temas y quería ir a hacer audio.
Bueno.
Nos atraía de siempre, es una cosa normal en casa, pero fue el que dio el primer paso. Ajá. Dijo de comprar una grabadora y de salir a...
Y luego salió lo demás, ¿no? Luego compraste y vosotros 28 aparatajes.
David, ¿y cómo les conoces tú?
Pues yo les conozco, yo escuchaba un programa de radio que ellos hacen muy interesante, un podcast llamado Misterios en Viernes, y os conocí en la presentación de mi libro, Dossier de lo Insólito, en persona, y bueno, vinieron y me propusieron una entrevista, yo fui encantado, y la verdad es que cuando me vuelven a entrevistar lo hago con miedo, porque hay que tener cuidado, esta gente te saca hasta los higadillos, Pulpo.
Claro, me imagino.
Te relajas, pues te relajas, y al final te acabas contando cosas que no sueles contar en otros sitios. Uh-huh. Es que los ves así, con estas caras de buena persona, que... Los que escuchan el podcast seguramente puedan ver la foto, y claro, y te relajas. Pero es muy interesante porque ellos, en un principio iban como con un afán, digamos, experimentador, lo siguen haciendo, y de curiosidad, y poco a poco se han ido dando cuenta de que, no vamos a decir el 100%, pero sí que al menos el 90% de las situaciones que en un principio podríamos considerar extrañas o paranormales, finalmente no lo son, y han sido lo suficientemente honestos como para reconocerlo y como para plasmarlo en un libro. Yo creo que es muy interesante.
Sí, de hecho, hay unas preguntas además con unas explicaciones bastante interesantes, ¿no? ¿Es posible captar una psicofonía de día?
Claro, es que asociamos psicofonía
a la noche.
A noche, a muertos, a difuntos, y no tiene nada que ver.
Y no tiene por qué.
Puede tener mil... Si te dijera, tengo la explicación, te mentiría. No sabemos de dónde viene una psicofonía. Pero entonces da igual captarla de noche o de día. Intentamos captarla de noche, primero, por el tema de trabajo, porque trabajamos de día. Segundo, porque hay más tranquilidad, hay menos gente haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Puedes controlar un poco más el entorno. Es imposible controlarlo al 100%, a lo mejor un 60%. Siempre te puede sorprender cualquier cosa. Entonces es por eso el tema de hacerlo de noche, pero de día se captan igual. Si tienes un entorno controlado, se podría captar, mejor dicho.
Sheila, ¿qué tenéis entre manos? ¿Qué es lo próximo que queréis descubrir, experimentar, investigar?
Pues mira, yo últimamente, yo creo que Miguel está conmigo y lo he dicho en más sitios, que nosotros empezamos buscando esos fenómenos, íbamos a sitios intentando captar, y últimamente, pues debido a todo este movimiento, ¿no?, en el que a veces nos llevamos incluso disgustos, ¿no?, por cómo trabaja otra gente o cómo analiza o cómo distribuye, ¿no?, la información sobre los fenómenos anómalos, lo que hacemos casi es intentar demostrar que no todo es tan bonito. Entonces yo creo que nos quedan lugares y sobre todo casos en los que hemos estado empeñados durante años, que ha ocurrido algo, y yo tengo que decirlo, no porque esté David aquí delante, sino David y el círculo que le rodea nos enseñó a vivir el misterio de una manera diferente. Ellos son periodistas, nosotros no somos ni divulgadores, somos aficionados, y nos enseñaron a que no todo es real y que hay que tener todas las pruebas sobre la mesa, y yo creo que lo que más estamos trabajando ahora, ¿no?, es cómo desgranar esa información con toda la información, pero y sobre todo con nuestra experiencia, porque hay mucha gente que habla de casos que ni siquiera ha estado en ese lugar.
Una subida de temperatura repentina en una localización puntual, ¿nos está indicando algo?
Depende de lo repentina que sea y depende de la subida. Si es 0,1 centígrados, no. Si es de 4 grados, pues a lo mejor sí. ¿No? Quizás sería un poco la explicación que podríamos dar. Yo he estado en algunos lugares con ciertas personas experimentando ese tipo de cosas, y claro, y de repente te pongo la situación, ¿no? Decían, ¡ostras, ostras! ¡Ha habido una bajada de temperatura, mirad! Entonces, ¿qué pasa? Estábamos a, por ejemplo, ¿no?, estábamos a 6,5 grados y ahora estamos a 6,4. Claro, dices, bueno, es normal que con el paso de las horas nocturnas la cosa baje hasta un grado, no es extraño. Otra cosa es que de repente la cosa baje 5 grados. Pues hombre, ahí algo normal no es, puede ser raro. Otra cosa es que eso esté relacionado con algo paranormal. Es como lo de las energías electromagnéticas.
Claro.
Hay muchos grupos que van con aparatos para medir energías electromagnéticas, como si realmente estuviera demostrado que los presuntos fantasmas o entidades se manifestarán mediante energía electromagnética. Yo no sé dónde han leído eso, pero desde luego me parece cuando menos cuestionable, ¿no?
Yo la verdad que me pongo a pensar en qué será el siguiente paso que deis a la hora de investigar, de preparar las cosas, porque este libro tiene muy buena pinta. Sheila Gutiérrez, Miguel Linares, Antimanual del Investigador. Ahora, grabar, por ejemplo, en cualquier circunstancia es muy fácil. O sea, a través de los teléfonos móviles, la aplicación de grabar, que yo, por cierto, la tengo siempre súper directa y súper accesible. O sea, con ponerme aquí a grabar, ya estaría grabando un audio. Uh-huh. A lo mejor hay gente que nos está escuchando que tiene grabado algo que nos pueda llamar la atención. ¿Esa gente qué tiene que hacer con esos audios?
Pues lo que tiene que hacer primero es no borrarlos. Eso es lo primero. Y segundo, pues mandar, no lo puede enviar por correo electrónico. Si te parece, doy un correo, dimensionlimite@gmail.com, y nosotros encantados de echarle un vistazo. Se lo pasamos a Sheila y a Miguel Ángel y a algún compañero que lo analicen.
Y al hijo.
Y que bueno, ya dijo, por supuesto, que fue el precursor, ¿no? Y que nos digan si realmente es algo extraño, ¿no? Pero cautela, porque es muy probable que si a estas horas de la noche cualquiera de los ponedores ponen la aplicación de grabadora del móvil a grabar durante un minuto, es muy probable que escuchen alguna cosa. Pero es aún más probable que eso que escuchen no sea de origen inexplicado.
¡Madre mía!
Chapo.
Sheila, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un placer.
Miguel Ángel, gracias.
Muchísimas gracias.
Recuerdos al chiquillo, ¿vale? De parte de Poniendo las Calles. David, muchísimas gracias. Este libro me mola muchísimo. Antimanual del Investigador. Gracias, hermano.
Gracias, Pulpo.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar. Swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. Ah, tú no sigas la corriente.
Esta canción está en el nuevo disco de Coque Maya, que vino a presentárnoslo aquí a Poniendo las Calles a 5 minutos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Estamos alucinados de la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendo las calles, hablando de esos platos, de esas recetas, de esas comidas que hacíamos en casa y que nos recuerdan rápidamente a nuestros padres o a nuestros abuelos. Dice Ángeles, hola chicos, recuerdo con mucho cariño la merluza rellena que preparaba mi madre para el día de Navidad, una obra de arte de sabor y presencia. Nos manda besitos para toda la comunidad de ponedores.
Lourdes Baltuil dice que recuerda perfectamente los rellenos de su abuela Felisa cuando hacía cocido. Nadie de mi familia, ni mis tías, ni yo, lo hacemos con ese sabor que ella le daba, y eso que echamos las mismas cosas. Pero claro, esto también ocurre mucho. Aunque tengas la receta, no sale igual.
Claro, es la mano que le da la abuela, o la mano que le pone el cariño, que le pone una mamá, y que rápidamente te conecta con esa situación, que es lo que estamos recordando hoy. Ese plato que te lleva directamente a los tiempos en los que eras pequeño y flipabas con lo que preparaban en casa.
José Javier, añoro unos huevos fritos de corral que mi abuela me hacía en una sartén a la lumbre y unos trozos de manto de cerdo en adobo casero. ¡Qué ricos estaban esos dos platos! Los que más. María Dolores Requena, recuerdo el arroz con atún rojo que hacía mi madre. Tenía un perol solo para cocinar ese arroz. Años sin comerlo porque a ninguna de sus hijas no sale igual y ella ya no está. Isabel Ruiz, volvería 50 años atrás para comer las deliciosas sopas de cebolla de mi abuela Dolores.
¡Oh, qué bueno!
Ah, y las de leche de cabra.
¡Qué bueno!
Deliciosas.
¡Qué bueno!
Mi madre hace la cebolla frita, madre mía, y luego una tortilla con ella y ese pavo con almendras. Todo riquísimo.
Este ponedor se llama El Rullo, dice Pulpo. Buenos días, ponedores y ponedoras. Yo recuerdo el arroz con conejo y caracoles que hacía mi madre y la pierna de cordero mechada. ¡Qué rico, por favor! De eso se trata, de recordar esos platos que los intentamos hacer ahora nosotros y no nos salen igual, ¿eh?
No, Maika G. Lorente, para mí las natillas de mi madre. Me encantaba rebañar el cazo con la cuchara cuando las hacía. Ese es el recuerdo que tiene ella, metiendo la cuchara en el cazo. Y David Antolín, que termino con él. Me piro a la cama, el sabor que me lleva a mi época de crío, el arroz con leche que hacía mi abuela y las competiciones que teníamos luego mi tío José y yo a ver quién llegaba primero a la mitad de la fuente. Nunca gané, igual que hacíamos con la flanera grande. Solo la hacía para nosotros, para los los más pequeños.
Gracias por la cantidad de mensajes, gracias por recordar a los padres, a los abuelos y esos platos que nos preparaban hace un montón de años y que ahora cuando los intentamos hacer no nos salen igual. Quiero mandar un abrazo y un saludo a los reponedores de Ahorra Más. Están escuchándonos, nos escuchan habitualmente, a toda la gente, a todos los equipos que están trabajando en toda España de Ahorra Más. Pues desde aquí un abrazo bien fuerte, al igual que, bueno, pues a Miguel Ángel y a Sheila, que tienen un montón de amigos y compañeros en Ahorra Más, y Arturo, que está haciendo lo mismo, reponiendo en Hipercor de Pozuelo y escuchándonos a través de los cascos. Muchísimas gracias por estar en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y además tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora te voy a contar cómo se habría contado la historia de España a través de Twitter. Va a ser algo que nos va a emocionar porque me he estado leyendo el libro y te aseguro que te va a sorprender la cantidad de cosas que vamos a descubrir. Además, con Alfonso García, Motorman, vamos a hablar de las últimas noticias del mundo del motor. Por ejemplo, te vamos a contar cómo saber si tu coche está ciberseguridad. Es un término un poco extraño, pero que nos interesa mucho conocerlo con muchísima puntualidad. Y antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información aquí, en COPE. No nos conocemos, pero somos amigos. Ven, ven y refuérzate. Tiramos a matar, tiramos a matar. Cuenta, cuenta, pero no te escuchamos. Solo te indicamos, solo censuramos. Me has molestado, me has ofendido. Muerte al humor, somos tu enemigo.
No hay nada que hacer, mirar el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es como...